Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador. Con la conducción y producción de Federico y Francesca Rossi. Bienvenidos a conocer la cultura y la música italiana de todos los tiempos.
Quando senti le campane, tutto intorno nevica, è Natale, lo sentono i bambini. Merry Christmas, everyone. Neve cade, non fermarti, se mi aiuti arriverà.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes. A las 3 de la tarde, recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias también a la Sociedad Antelieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre. Y como siempre me acompaña Francesca Rossi, sangre de mi sangre.
Buenas.
Hola Francesca, ¿qué tal?
Oh, bueno, muy, siempre muy contenta de estar aquí.
Hoy tenemos un programa especial porque tenemos el especial de Navidad. Hoy es el último programa de Alto Gradimento de este año. De este año 2023, así que hemos preparado unas cancioncitas navideñas. Bueno, hay que decir que de hecho empezábamos de una con Rafaela Carrà y con su versión de Merry Christian.
Merry Christmas.
Merry Christian. Merry Christian, everyone. Cuéntanos, ¿de dónde sale esta canción, bueno, Francesca?
Hay que tener en
cuenta. Tú la encontraste.
Yo la encontré porque soy una fan empedernida
de Rafaela Carrà.
Y bueno, ella sacó su último álbum en el 2018. Bueno, no sé si es que sea el último.
Creo que sí.
Creo que sí. Sacó este álbum navideño, ¿no? Entonces, ella versionó al italiano muchas. Creo que el álbum tiene unas 10 canciones y son villancicos estadounidenses, americanos. gringos.
Sí.
Pero versionados al italiano. Entonces, es interesante porque, bueno, ella es, bueno, era este ícono de la TV, entonces obviamente este álbum es súper comercial y súper así navideño, como para que suene en el centro comercial cuando estás haciendo tus compras navideñas.
Claro, claro, claro. Bueno, hay que decir que obviamente Italia, como todos los países, creo, tienen sus propios villancicos, ¿no? Villancicos. Tenemos, sí, el más, vamos a ver si el más famoso italiano, que es Tu Scendi dalle Stelle, vamos a alcanzar a...
Yo creo que sí.
A ponerlo, pero de todas maneras hay muchas versiones de, como hizo Rafaela Carrà, es decir, de artistas italianos, cantantes, cantautores, que en algún momento de su carrera hicieron alguna cover
de
villancico, sea estos italianos, sobre todo norteamericanos, porque bueno, a nivel internacional, mundial, se conocen más los norteamericanos, pero de todas maneras, por lo menos relacionados obviamente a la Navidad, pero también hay algunos también interesantes. De todas maneras, hoy empezamos nuestro especial de Navidad con Rafaela Carrà. Yo les traje una canción del Festival de San Remo, así que quedando también en nuestro segmento, para no olvidarnos del segmento dedicado al Festival de San Remo, también en el Festival de San Remo han pasado canciones con motivos navideños. Y desde 1981, Paolo Barabani, ahí, no sé si se hizo cura o... De todas maneras, en ese momento era seminarista y llevó una canción dedicada al episodio de María y José, que están huyendo de Palestina, creo. y bueno...
Huyen de...
Huyen de Herodes, teóricamente. Herodes. Ahorita ya me vienen mis falencias religiosas, pero creo que es así. Entonces,
disculparán la carencia de datos católicos aquí.
No, bueno, sí, es solo falta de memoria,
exacto,
digamos. Entonces, digamos, es la canción dedicada a ese episodio, a la huida de José y María, justamente para que
decir,
dé a luz, y huyeron encima de un burrito.
Exacto.
Entonces,
es del burrito sabanero.
Digamos, una versión de, sí, pero es una canción que fue llevada a San Remo, no es un cover, es original, se llama Hop Hop Somarello. Somarello sería el burrito, ¿no? Así que, bueno, estando en el tema navideño y, bueno, coyunturalmente también con nuestro segmento dedicado al Festival de San Remo, vamos a escuchar la canción de Paolo Barabani de 1981 que llevó al Festival de San Remo de aquel año, Hop Hop Somarello, aquí en Alto Gradimento.
Lento, lento, sulla strada di Gerusalemme, sulla sella di un somaro viene l'uomo di Betlemme. È un gran santo, un mendicante, un pellegrino, un gran furfante, un artista non cantante di novelle. Hop, 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 somarello, trotta, trotta, il mondo è bello. Hop, 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 somarello, trotta, trotta, tu porti l'agnello. Miracoli li fa da sé con le sue mani, ma qualcuno per tre volte lo rinnegherà domani. Questo è Pietro il pescatore, poi c'è Giuda il traditore, tutti amici finché si raccoglie gloria e onore. Ma c'è un prezzo per l'amore, tre monete d'oro, no, no, no. Hop hop hop, somarello, trotta trotta, il mondo è bello. Hop hop hop, somarello.
sulla piazza l'han portato al giudizio di Pilato. Chi sarà questo pezzente, questo uomo è innocente.
Per Barabba hanno votato ed il Cristo han condannato, ed il sangue suo ricada sulla nostra gente.
Costui parla della pace, muoia sulla croce. Pop pop pop, somarello, trotta trotta, il mondo è bello. Pop pop pop, somarello, trotta trotta, il mondo è bello. Pop pop pop, somarello, trotta trotta, il mondo è bello.
Escuchábamos desde el Festival de Sanremo de 1981 Paolo Barabani con Op Op Somarello, creo que la única canción que puede tener esta connotación que pasó por Sanremo, por lo menos la única que está en mi memoria. Así que bueno, recuerden Paolo Barabani y Op Op Somarello. Seguimos aquí en Alto Gradimento, nos escuchan a través de la señal en audio streaming de Flaxo Radio, nos encuentran como flaxoradio.es y también nos encuentran como Flaxo Radio en las redes sociales, tanto en YouTube, en Twitter y en Facebook.
Ahora vamos a hablar de cómo se celebra la Navidad en Italia, cuáles son las tradiciones, no sé, más comunes. Hay que tener en cuenta que Italia es un país en su mayoría católico, y las tradiciones católicas son súper latentes, ¿no? Entonces, todavía hay esto de celebrar a los santos, ¿no? Y hablando de santos.
Sí, hoy es un día particular.
Sí.
Bueno, hay que decir que, por ejemplo, bueno, en los próximos segmentos vamos a hablar de cómo se celebra el 24, el 25, sí, en familia, qué se come, etcétera. Pero ahora les queríamos comentar el hecho de que en Italia, por ejemplo, no es, mejor dicho, el 24 o el 25 de diciembre, es decir, el día de Navidad, no es el único día en donde los niños abren los regalos o reciben los regalos.
Exacto, ni es el único día que se celebra. Las celebraciones alrededor de la Navidad empiezan desde inicios de diciembre. O sea, desde que empieza el invierno.
Y sobre todo la figura, digamos, que trae los regalos a los niños no es una sola. No es, o sea, para algunos puede ser Papá Noel, pero también puede ser el Niño Jesús. En mi ciudad, que es Crema, en provincia de Cremona, los niños reciben los regalos hoy, entre el 12 y el 13 de diciembre. En realidad mañana, el 13 de diciembre es Santa Lucía. Santa mártir del cristianismo, ¿sí? Es la santa protectora de los ciegos, ¿sí? Porque,
claro,
ella,
porque ciega,
le quitaron los ojos los romanos. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, a Crema los niños reciben mañana, el 13 de diciembre. Hoy, por ejemplo, los niños en Crema, a estas horas, son las 3 de la tarde en Ecuador, en Italia son las 9 de la noche. ¿Sí?
Están esperando los regalos.
6 horas más, sí, son las 9. Uh-huh. Claro, están como nerviosos y ansiosos esperando poderse dormir para mañana, ¿no? Amanecer y encontrar los regalos. Eso sucede no solo a Crema, en algunas ciudades, pero principalmente del norte, ¿no?
Sí, verán, les voy a enlistar las ciudades en las que Santa Lucía trae los regalos a los niños, que están en su, bueno, en el norte. Verona, Udine, Lodi, Cremona, Pavia, Brescia, Bergamo y Piacenza. Son ciudades en el norte. Y esta tradición tiene una leyenda interesante y linda, ¿no? Que se relaciona bastante con otro tipo de tradiciones que nosotros conocemos. Lo que pasa es que Santa Lucía llega en la noche, como tradicionalmente llega Papá Noel. Y para que ella llegue a tu casa, tú le tienes que ofrecer algo, ¿no? Entonces, le dejas una taza de té para que...
Para la santa.
Claro, para la santa. Y una paca de heno.
Sí, un ramito de...
Para el burro en el que viene, Santa Lucía.
Entonces, sí. Todos los balcones, las ventanas de crema, obviamente donde viven niños, tienen afuera un ramito de heno, porque es para el burrito de Santa Lucía.
Exacto. Sí. Y bueno, es la tradición de que les trae regalos a los niños que se han portado bien en el año. Aquí hay algo un poco tétrico que a mí me asustaba un poco de pequeña. Y es que se supone, según la tradición y la leyenda, que tú no puedes ver a Santa Lucía. O sea, tú no puedes esconderte y escabullirte para verle, porque si es que tú le ves, te dejas ciego. Sí. Entonces...
Te lanza ceniza en los, exacto, ojos, ¿no? O sea, eso es lo que te cuentan...
Las abuelas y las mamás, para que no,
sí,
veas.
Sí, para que los niños se queden en su cama y no se levanten, ¿no? Entonces,
claro,
dicen, te levantas y si te ve a la santa, te bota ceniza en los ojos y tú también vas a quedar ciego como ella.
Entonces tú te quedas así de...
Cosa que entonces dice, mejor que no venga entonces. O sea, todo bien, le espero mejor a Papá Noel después de 2 semanas, ¿no?
Por si acaso.
Sí, sí, no sé. Entonces mejor que venga el niño Jesús, no sé.
Exacto.
No, bueno, esas son las...
Esta es una de las tradiciones en el norte, ¿no? Pero no es la única. Por ejemplo, a Milano te trae los regalos del niño Jesús.
El 25.
¿No? El 25, obviamente. Sí. Y, pero también está esta tradición que a mí me gusta mucho, la Befana. La Befana es esta bruja que, sobre todo en Roma.
Solo en Roma.
Ah, sí. Solo en Roma,
o sea,
ok.
Principalmente en Roma.
En el centro sur.
Sí.
Es una bruja que viene volando en su escoba y se mete por la chimenea y deja los regalos, bueno... Tradicionalmente son dulces en las medias dejan los niños en la chimenea, y si te portaste mal te deja un pedazo de carbón, sí, ¿no? Pero ella trae los regalos el 6 de diciembre, como los Reyes Magos.
Entonces, por ejemplo, en Italia los niños, por ejemplo, los niños de Crema y de varias ciudades del norte reciben los regalos el 13 de diciembre. La mayoría, digamos, entre el 24 y el 25. A Roma y en otras ciudades también, el 6 de diciembre, ¿sí? O sea, son... Y, digamos, no son siempre los mismos personajes los que traen. Entonces, son varios personajes los que, ¿no? Están relacionados con la traída de los regalos,
exacto,
etcétera.
Cabe recalcar que los niños no reciben 3 veces,
exacto,
regalos en diciembre.
A Crema llega el 13 de diciembre y basta,
exacto,
se acabó.
Igual que a Roma llega la Befana el 6,
exacto,
y ya.
Exacto, exacto. Digamos que solo una vez, obviamente, reciben los regalos, pero dependiendo de dónde viven, ¿no? Varía la fecha y varía el personaje.
Claro,
¿no?
Y aquí en Latinoamérica es bastante parecido. Por ejemplo, en Argentina y en Chile, bueno, y en España, te traen los regalos los Reyes Magos.
O sea, el 6 de diciembre.
Por ejemplo, yo aprendí esto con Mafalda. A Mafalda le llegan los regalos, le traen los reyes.
Los reyes,
regalos.
El 6 de,
exacto,
diciembre.
Ajá, y creo que en México también. Pero bueno.
En España también hay una,
claro,
tradición con los reyes.
Sí, y también hay un desfile donde les lanzan dulces, sí, a los niños en la calle, lo cual me parece un poco,
sí,
salvaje, pero todo bien.
Así que hablando de la Befana, que es esta bruja buena que llega a Roma a traer los regalos a los niños el 6 de diciembre, se han hecho algunas canciones. Una de las más famosas, o por lo menos cuando yo era niño era bien famosa, la versión de Gianni Morandi, la canción de la Befana Trullalla. O sea, por lo menos los que fueron niños en mi misma época recordarán seguramente esta canción. Así que vamos a escuchar la canción de Gianni Morandi dedicada a la Befana, esta bruja buena que trae los regalos a los niños de Roma el 6 de diciembre, aquí en Alto Gradimento.
La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte. ferro e l'ottone sulla scopa per volare. Lei viene dal mare, lei viene dal mare, e la neve scenderà sui deserti del Marajà, dall'Alaska al Canada, e partire lei dovrà, e cantando partirà. Da Ciociara si vestirà, con il sacco arriverà, la bufera vincerà, e cantando trullalla la Befana arriverà, trullalla, trullalla, trullalla. Un bambino grande come un topolino si è infilato nel cammino per guardarla da vicino. Quando arriva la Befana, senza denti, salta, balla, beve il vino, poi di nascosto s'allontana con la notte appiccicata alla sottana, e un vento caldo soffierà sui deserti del Marajà, dall'Alaska al Canada, solo una stella brillerà, e seguirla lei dovrà, per volare verso il nord, e la strada è lunga ma la bufera vincerà. E cantando trullalla, trullallero, trullalla, 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 trullalla.
Escuchábamos entonces La Befana Trullala, la canción de Gianni Morandi, muy, muy conocida.
Sí, esta es una de mis canciones favoritas de Navidad. Bueno, porque obviamente sonaba en mi infancia. Y además porque me gusta mucho la historia, me gusta este personaje de la bruja buena. Y me gusta que en Italia sean las mujeres las que te traen los regalos. Por alguna razón, no sé por qué no lo siento.
Bueno,
bueno, son coincidencias, obviamente.
Puede ser ya. Que también... la mujer,
el instinto maternal, totalmente, ¿me cachas? Totalmente. Sí, porque no me gusta esto de Papá Noel y ya. Y ya.
Ahora, la cosa interesante es ver también cómo se celebra la Navidad en Italia. Por lo menos en familia, ¿qué se hace? ¿No? Porque, por ejemplo, aquí en Ecuador estamos acostumbrados a la cena del 24.
Y que a las 12 de la noche... se abren los regalos, o sea...
De ahí sé que obviamente hay ciertas familias que también suelen ir a misa, ¿no?
Claro, no sé si es misa del... de la Nochebuena, Nochebuena.
Exacto.
Sí.
Y por ejemplo, cuando yo vivía en Cayambe, cuando vivíamos con la nona y todos, la misa en Cayambe era a las 10 de la noche. Íbamos a la misa, regresábamos y se abrían los regalos para los niños a la medianoche, ¿no? Sé que otras familias, por ejemplo, esperan la medianoche para cenar, ¿no?
Claro. Y aquí se come pavo, el arroz navideño.
Exacto, el pavo siempre es presente aquí, ajá, ¿no? Ok, ¿qué sucede en Italia? A ver, en primer lugar, en Italia el momento familiar principal no es la cena del 24, es el almuerzo de 25. Es decir, el almuerzo de Navidad, no de la cena del 24. Ese es el momento más importante para todas las familias. Sino que la cena del 24 también, aparte, digamos, el almuerzo del 25, también hay familias que celebran también la cena del 24. No es tan, no es una cena tan grande y tan rica como será el almuerzo del día siguiente. Claro, pero también, digamos, es tradición la cena del 24. Eso sobre todo en el centro sur.
Sí, no, y el almuerzo es donde se reúne todas las partes de la familia que no viven en la misma casa. O sea, este ritual de reunir a toda la familia y estar juntos y así, es más del 25.
El 25.
Y el 24, bueno, es algo un poco más personal, con las personas que viven en la casa. Mira, yo así, te puedo, porque es más pequeño.
Por ejemplo, yo que soy del norte, que en el norte de Italia, la cena del 24 no es tan grande, ¿no? Más bien el momento, siempre el almuerzo del 25. Hay familias que de pronto pueden cenar también el 24. En el sur, la cena del 24 sí es importante. Pero digamos que para todos el momento más esperado, el momento familiar, es el almuerzo del 25, en donde generalmente se van donde los abuelos, donde la abuela, ¿no es cierto? Y no necesariamente hay pavo. Es más, yo nunca he comido pavo en Navidad. O sea, si es que hay carne de pavo, bien, pero no es algo infaltable, no es una tradición, no. Digamos que la tradición es comer bastante, pero platos variados. Básicamente, en las familias grandes, qué sé yo, como hacíamos nosotros, nos reuníamos donde la abuela hacía, qué sé yo, ravioli, tortellini, le lasagne, y de ahí, qué sé yo, la tía, la mamá llevaba algo de dulce, algo del segundo, otro segundo, la carne, etc. Uh-huh. Entonces, a la final hay muchas, muchas portadas, muchos platos, ¿sí? El que trajo la tía, la otra tía, la abuela, la mamá. Y bueno, la cuestión es que las familias se sientan a las 12, 1 del día como hora de almuerzo y pasan almorzando todo el día. Obviamente no es que pasan comiendo ininterrumpidamente, ¿no? Hora. No, simplemente hay momentos, ¿no? Que separan un plato de otro plato. Entonces, exacto, de pronto, claro, obviamente se aprovecha para compartir con la familia o jugar con los niños que, exacto, recién están jugando con sus nuevos juguetes.
Para que lo comprendan y lo tengan en panorama, yo vivo mi Navidad italiana desde que nací, obviamente, el 25, con la parte de mi familia que vive aquí. Y siempre me pareció un poco un choque cultural, ¿no? Porque nadie a mi alrededor celebraba la Navidad así. Porque, claro, primero que es un almuerzo, ¿no? Y llegas y comes un montón, entonces comes desde que llegas, porque está el antipasto, que es como la entrada en, ¿qué son? Papas, aceitunas, nueces, lo que
embutidos.
Sea, ¿sí? Embutidos, ¿no? Y que comes mientras estás conversando hasta que esté lista la comida y tal. Siempre
como la entradita para picar.
Exacto, y siempre ahí está el comentario de la tía que dice que no comamos demasiado, que luego no comemos
porque es la verdad.
El almuerzo.
Claro.
Y bueno, está implícito decir que todo se come con vino. Y obviamente después ya pasas al almuerzo, que tiene, no son tiempos, son platos.
Sí.
Ajá, solo de todo lo que se haya traído, te lo divides de la manera en la que prefieras. Y algo que me encanta, que seguramente pasa también en todas las familias aquí en Ecuador, pero los italianos hablan muy alto, gritan un montón. Y tienes una mesa enorme, llena de gente,
donde todos hablan.
Todos hablan de cosas distintas.
Sí.
Y luego las conversaciones se cruzan de este lado a este lado porque alguien escuchó algo y se quiso meter en la conversación, ¿no? Sí. Y algo que siempre me llama la atención, y ya lo habíamos dicho antes en Alto Gradimento, esta cuestión de la superstición. La Navidad del año anterior, en nuestra casa, se supone pues que no pueden sentarse 13 personas a la mesa,
claro.
¿Ya? Navidad del año anterior habían 13 personas y dividimos las mesas. Dividimos las mesas, claro, para que no seamos 13 en una sola.
Teóricamente ser 13 en la mesa trae mala suerte porque eran 13 en la última cena de Cristo, uh-huh, y uno murió. Entonces, ¿no? Digamos que la superstición dice, si estamos 13 en la mesa, a uno le va a tocar, ¿no? Entonces, dividimos las mesas, ¿sí?
Exacto, exacto.
Pero bueno, son supersticiones.
Y hablando de familia, vamos a pasar a la siguiente canción, que la verdad fue un hallazgo para mí de oro, ¿ya? Esta canción, bueno, a este personaje me lo encontré en Spotify. Él va por el nombre artístico de Il Papà di Viola, el papá de Viola. Es un papá, voy a decir que se ve como treintón, cuarentón. A ver,
en primer lugar le mandamos saludos, sí, y que siga con sus covers, con sus canciones.
Hay que mandarle un saludo. Hay que mandarle un saludo en italiano porque seguramente no nos va a entender.
Primero escuchamos la canción.
Exacto. Y bueno, este personaje, este artista, me pareció genial. Él hace canciones de niños, pero versión rock, metal, punk. Y las hace para su hija. Tiene un canal de YouTube, lo pueden buscar. Se llama El Papá de Viola.
La niña se llama Viola.
Exactamente. Y hace videos para su hija. Hace videos con temáticas para niños, ¿no? Y me parece que está increíble. Y con respecto a esto, él hizo varias canciones, varias versiones punk de villancicos en italiano, de canciones. Entonces, yo me encontré esta, Il Natale Arriva in Città, es la versión italiana de Santa Claus is Coming to Town, y él hizo esta versión para su hija, y me parece genial, y hoy la vamos a escuchar, aquí en Alto Gradimento.
Vedrai, qualcosa accadrà, qualcosa di magico succederà. Babbo Natale qua, Babbo Natale là. Il Natale arriva in città. Di nuovo tra noi, tra poco sarà la slitta sul tetto e lui parcheggerà.
Natale arriva in città con il papà di Viola, grazie, grazie papà di Viola, saluti dall'Ecuador, quando avremo la possibilità faremo un'intervista al papà di Viola. Seguimos aquí en Alto Gradimento, Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia, Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias también a la Società Antialighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo quiero recordar a todas las personas, por última vez en este año, a todas las personas que nos miran y que nos escuchan y que estén interesadas en aprender el idioma italiano, lo pueden hacer contactándose con la Società Antialighieri de Quito. La encuentran como Dante Quito en todas las plataformas sociales. La encuentran como Dante Quito tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter, que ahora se llama X. Pueden visitar también el canal YouTube, en ese caso tienen que digitar Società Dante Alighieri Quito, o visitando directamente la página web, que es www.dantequito.com, o directamente al número celular 0979-051-299, repito, 0979-051-299. Lo pueden hacer también a través del WhatsApp. Y aprovechen, aprovechen, porque estamos con los descuentos de fin de año y va a ser conveniente. Y nosotros seguimos con nuestro especial de Navidad. Estamos hablando
De comida.
A ver, los italianos de por sí comen mucho. El almuerzo navideño en Italia creo que es el momento donde más comen las familias italianas. Por el hecho de que están reunidos en familia, por el hecho de que...
Todo el mundo lleva comida,
entonces hay bastante comida. El recalentado ahí sigue hasta el 26. Sí. De hecho, en Italia, algo que no sucede acá, es que el 26 de diciembre es fiesta también. Porque es Santo Stefano, San Esteban.
Sí, Santo Stefano.
¿Por qué es el 26? Porque... Bueno, creo que sea San Esteban, ¿no? Porque Santo Estefano es el equivalente de San Esteban. Fue el primer mártir del cristianismo.
Ah.
Es por eso que después de Jesús, el primer santo es Santo Estefano.
Oh, claro. ¿Sí? En Italia es feriado el 26.
Es feriado el 26.
Y es el momento en el que las familias se reponen de los días más fuertes de las fiestas.
Y también del recalentado,
¿no? Obviamente, es el día del recalentado. Exactamente. Pero hay ciertos postres, dulces y así, que son muy típicos, que encuentras durante toda la época de Navidad, que no es específicamente 24 y 25, pero, por ejemplo, el más famoso, el panettone, que es ¿cómo le dicen aquí? El pan de Navidad.
O el pan de Pascua también.
Pan de Pascua, sí. Así. Y bueno, el panettone tiene su origen en Milano.
¿No? Sí, es típico de Milano.
Exacto. Se supone, la leyenda dice que el duque Ludovico, hizo una cena gigante y como estaba muy distraído y todos estaban muy distraídos con la cena, se les quemó el postre que estaba en el horno. Entonces, el ayudante de cocina, que se llamaba Tony... Bueno, vamos a suponer que se llama Antonio, pero la leyenda lo pone como Tony.
Ah, y de ahí viene el panettone, o sea, el pan de Tony.
Pan de Tony, porque, claro, fue este ayudante de cocina que dijo, yo salvo la cena, y hizo lo más fácil que él podía encontrar, y que hizo un pan de dulce, pero para darle un toque así le puso especias y le puso pasas.
A ver, solo una pequeña paréntesis. Antonio, en el dialecto lombardo, se llama Tone.
Ahí está.
Tone.
Ese es el origen del panettone. Bueno, el panettone no se come en toda Italia.
Digamos que actualmente sí, pero...
Más tradicional, digamos que...
Sí, es parte de la tradición. Uh-huh. Pero si tú preguntas a todos los italianos... Prácticamente se dividen entre los que le gusta el panettone y los que no, ¿no? Por las frutas, ¿cómo se dice?
Confitadas. Sí, bueno, eso es un problema para mí también personalmente, no me gustan las frutas confitadas.
No, y la mitad de los italianos piensan lo mismo, por eso te digo que el panettone se divide, ¿no? Entre los que lo aman y los que, bueno, no digo que lo odian porque
pero
gusta
que no,
a todos, pero
exacto.
Que no... Yo, por ejemplo, soy de los que no lo aman al 100%, más bien yo prefiero el pan d'oro.
Exacto, aquí está la dualidad que hay entre estos dos postres. Si es que no comes panettone en Navidad, comes pan d'oro. Yo soy de comer pan d'oro también.
Digamos que nosotros somos team pan d'oro, ¿ya?
Exacto, porque este es un pan bastante, digamos que la base es bastante parecido al panettone, es un pan dulce.
Sí, bastante mantequilla y
exacto.
Azúcar.
Exacto. El asunto es que este pan tiene forma de tronco y tiene como dobleces que lo hacen ver como una estrella.
Exactamente.
¿No? Entonces, este, en cambio, tiene su origen en Verona. Según investigaciones en internet, se supone que la primera... fecha que se conoce de este postre es 1884 y el cocinero que lo hizo se llamaba Domenico Melegatti.
Melegatti.
Y, ajá, el nombre viene...
Que se convirtió en una marca muy
exacto,
famosa.
Es la marca más famosa de Pandoro. Que puede, esta la pueden encontrar aquí también en el Supermaxi en época de Navidad, porque hay un montón de cosas que traen. Y entre esas, esta marca, a mí me parece que es excelente. Si es que lo quieren, si es que lo quieren probar, bueno, pero es la que llega acá.
Lo bueno es que... Más allá de la marca, pueden encontrar tanto el panetón en varias marcas o el Pandoro en varias marcas. Sí. Por ejemplo, en mi casa, la tradición, que bueno, se ha cruzado el océano también y ahora también es tradición aquí en Ecuador, por lo menos en la familia Rossi, es la crema al mascarpone.
Sí.
Con esa se come el Pandoro. Es una crema, el mascarpone es un queso cremoso, ¿sí? Y bueno, cada abuela, cada mamá tiene su receta para darle su toque y sale una... Por ejemplo, nosotros tenemos la crema al mascarpone de la tía Rosangela, ella
es su especialidad.
Sí, una de sus especialidades es la crema al mascarpone. Además, el mascarpone lo producen ellos mismos.
Exacto.
La marca Rossi.
Y es todo un ritual comer el Pandoro, por lo menos en mi casa ha sido así. Bueno, y en las casas italianas que les gusta tenerlo, porque viene en una funda transparente, como un celofán cerrado, que viene con una bolsita de azúcar impalpable. Entonces tú pones la bolsita de azúcar impalpable en la funda en la que viene el Pandoro y le haces así.
Entonces, para que se distribuya
para que se llene de azúcar.
Sí, exacto. Todo el...
Generalmente no tiene relleno.
Generalmente no. El clásico no.
Ajá, el clásico de los clásicos no tiene relleno. Pero ahora sí, obviamente, tienes variedades que tienen como chispas de chocolate o lo que sea adentro.
Es por eso que generalmente se acompaña con una cremina aparte. Exacto. ¿No? Porque para darle un poquito más de... Porque si no es muy seco, ¿no?
Exacto. Sí. Y además es súper dulce.
Pero depende de los gustos.
Porque la crema al mascarpone no es específicamente súper dulce, sino que contrarresta un poco el dulce del pan, porque en serio es muy dulce. O sea, comerte solito... Imagínense, a mí me encanta el azúcar, yo soy una adicta, pero yo no me puedo comer un pedazo de Pandoro solito, porque además de que es muy seco, con el azúcar que tiene afuera y la mantequilla y todo, realmente es así una bomba de azúcar.
Sí, y la crema al mascarpone es una bomba calórica. Bueno, pero por eso generalmente, tal como sucede aquí también, y en Italia sobre todo, empieza el mes de enero y empiezan los votos y las promesas al nuevo año de comer bien, de no comer tanto azúcar, de no comer tanta carne, sí. Todo eso se va perdiendo conforme vaya, sigue el año, nos acercamos a Navidad y siempre decimos, ya, llega enero y empiezo la dieta.
Exacto. ¿Sí?
Lo mismo sucede en Italia.
Antes de acabar este segmento de comida, voy a terminar con uno de mis dulces favoritos, que tengo el honor de decir que es de mi tierra. Es el turrón, il torrone. Y es de crema, es de cremona, vaya.
Sí, yo más de una vez aquí me he encontrado discutiendo de pronto con... no he conocido muchos españoles, pero hay ciertos españoles que dicen que el turrón es típico de Alicante, es originario de Alicante.
Tenemos la fecha.
De pronto una variedad de la más suave.
Sí.
Pero todo el mundo, y nosotros que somos de Cremona... desde que nace. Es como decir a un cayambeño, no, los bizcochos no son de aquí, son de Guayaquil, obvio. Tú dices, ¿cómo? No, son de Cayambe, ¿sí?
Exacto.
Lo mismo es el turrón. Cuando viene me dice, el turrón es típico de Alicante. A mí me viene a decir, sí, es típico de crema, de cremona.
Exacto. ¿Sí? El turrón duro que viene entre dos obleas es el clásico. Y
ese
data,
es típico.
La primera vez que se documentó la existencia del turrón fue el 25 de octubre de 1441 para la boda de Francesco Sforza y Bianca Maria Visconti, o sea, de las familias fuertes y
las
poderosas.
Las de Milano. De hecho, il torrone tiene ese nombre justamente porque evoca la torre, el campanario del Duomo de Cremona, ¿no? Que se llama Torrazzo, ¿sí? Y por la forma, ¿no? Le llamaron torrone, ¿no? Que viene de la torre que está al lado de la iglesia principal de Cremona. Bueno, de todas maneras, los dulces típicos, entonces tenemos el panettone típico de Milano, el pandoro típico de Verona, el torrone típico de Cremona, Básicamente, cuando hablamos de Navidad, los platos típicos más se refieren a los dulces y postres.
Sí, ¿sí?
Porque
sí,
en cambio, sí. Los platos de sal, aparte y ravioli en brodo, ¿no? En caldo, que es típico de las abuelas, pero realmente es bien libre, ¿no? Pero que sí hay bastante comida, hay mucha comida, mucha comida. Vamos a ver que, como estamos de tiempo, tenemos tiempo para una canción más, pero les vamos a dejar con la última y nos vamos a despedir en este momento. Obviamente es el especial de Navidad y hemos hablado un poco de las tradiciones y nos hemos ido un poco de tiempo, no hemos alcanzado a escuchar todas las canciones, pero de todas maneras sí pudimos, por lo menos las que queríamos.
Exacto.
Así que les vamos a dejar con una canción de Cesare Cremonini que se llama Eccolo qua il Natale, pero antes de eso tenemos que despedirnos. En primer lugar, agradecer obviamente a Javier, Samantha,
Sebastián.
Y Sebastián, que hoy nos acompañó en los controles. Y
Felipe.
Sí, saludos a Felipe y Natalie. No les vi, pero seguramente nos están escuchando, así que
buon Natale,
igual nos veremos antes. Saludos también a Italia, a las personas que nos escuchan también, a Vanni Venezia, que siempre nos escucha. Este es el último programa del 2023, así que les deseamos a todos los amigos de Alto Gradimento una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Vendremos el 2024 con mucha más música italiana y sí. Bueno, gracias por acompañarnos este año.
Exactamente. Así que, como siempre, el agradecimiento a Flaxo Radio, que hace posible la emisión de Alto Gradimento, y también a la Società Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi y Francesca Rossi. Nos estaremos viendo y escuchando nuevamente la segunda semana de enero con Alto Gradimento, cuando volveremos aquí a empezar el año, nuevo año 2024, que seguramente será mejor que el 2023.
Totalmente. Buon Natale a tutti.
Buon Natale a tutti, buon Natale, buon anno. Ciao a tutti.
La neve scende giù sui tetti delle case. Si accendono per noi le luci nelle strade, la gente tira il fiato, tante grazie e meno male. Eccolo qua, è Natale. La radio passa già, le canzoni di Sinatra, e come una promessa se ne va una serenata. La cravatta che mi hai regalato l'anno scorso l'ho cambiata. Immagina che bello con i parenti a cena, tuo padre accende il fuoco, prepara l'atmosfera. È quasi mezzanotte ma non puoi fermare il tempo questa sera. Eccolo qua è Natale, eccolo qua è Natale. Questa malinconia sembra andarsene via. Eccolo qua il Natale, non importa se ci credi, che ci rimette in fila come fossimo presepi. Eccolo qua, una notte tra tante, eccolo qua.
bambini, per i furbi e gli assassini, per mia madre, per gli artisti, per chi scrive le canzoni.
Eccolo qua è il Natale, eccolo qua è il Natale, eccola qua una notte tra tante, eccolo qua è il Natale.
Vista da qui sembra bellissima, stelle che accendono il blu, quanta luce c'è, echi di un'alleluia che non si spengono mai. Oggi è un giorno speciale, Natale ed è sempre così. Dimmi perché è Natale ma pace non c'è. Buon Natale ma il senso qual è? Un saluto formale non è. Come amare? Quanti sogni fanno gli uomini giorno vanno via. Buon Natale se vuoi, quello vero che è dentro di noi, dentro di noi. La neve che cade qui mi sembra candida, ma nel silenzio che fa c'è una guerra. In ogni terra a metà che nessuno mai salverà. Anche un giorno speciale fa male e tregua non ha. Dimmi perché è Natale ma pace non c'è. Buon Natale qual è? Una frase formale non è, un pensiero che vale perché c'è un Natale se vuoi, ma può nascere solo da noi, dentro di noi. Stella cometa sarai, stella purissima, se dall'alto dei cieli un bel giorno la pace vedrai. Dimmi perché è Natale ma pace non c'è. Buon Natale ma il senso qual è? Due parole. Crescerà un enorme albero quando finirà questa follia.